Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.
Muy apreciables hermanos en Jesucristo resucitado. Este día en la iglesia recordamos, entre otros santos, a un santo español llamado San Miguel de los Santos. Un santo que pertenece a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Cuando todavía era muy pequeño, había sido el séptimo de 8 hermanos, quedó huérfano. Y particularmente de él se encargaron unos tutores. Desde la temprana edad, él tenía una fuerte inclinación hacia las cosas de Dios. Y de hecho, en 2 ocasiones se escapó de la casa para irse a vivir como un ermitaño. Y en ambas ocasiones fue devuelto a su hogar. Finalmente, a eso de los 11 años de edad, pudo ingresar a la orden de los trinitarios. Se va a distinguir, sobre todo, estando en esta comunidad, por su tendencia a la vida ascética. Un hombre de mucha mortificación, de ayuno, de sacrificio, pero sobre todo de una muy intensa oración. Enamorado y apasionado particularmente de Jesucristo Eucaristía. Y Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, va a premiar esta alma con experiencias místicas especiales. Arrobamientos, éxtasis, visiones, levitación. Uno de esos santos muy humildes, muy sencillos, pero encantadores. Se narra, por ejemplo, cuando él se preparaba para la ordenación estudiando teología en Salamanca. En una ocasión, el maestro hablaba acerca del amor de Dios. Y escuchando esta espléndida y profunda explicación acerca del maravilloso amor de Dios por los hombres, este santo quedó enajenado. De pronto cayó en éxtasis y ahí, a la vista de su maestro y de sus compañeros, pensando en el amor de Dios, simplemente se fue elevando y estuvo ahí suspendido en los aires más o menos 15 minutos. Fenómenos como estos eran frecuentes en la vida de San Miguel. Los formadores de la comunidad de los trinitarios estaban un poco confundidos, o mucho confundidos por estos fenómenos, no sabían cómo interpretarlos. Y lo enviaron a Sevilla para que especialistas, sacerdotes, analizaran su caso. Y después de revisar de una manera minuciosa este caso, declararon que pues no había nada anormal, nada enfermizo. Consideraban que todo era muy real y clara gracia de Dios. Clara gracia de Dios. Un hombre, pues, que enamorado de Jesucristo Eucaristía, se consagró plenamente a Él. Y Cristo correspondió a este amor con gracias particulares. Queridos hermanos, creer tiene consecuencias y no creer también las tiene. Amar tiene consecuencias, resistirse al amor también las tiene. Recordando cómo este santo antes mencionado caí en éxtasis al hablar del amor de Dios, hoy la palabra del Señor nos invita también a considerar este tema a nosotros aquí y ahora. Nos dice a través del evangelista San Juan: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y aclara: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Amar para salvar. Esta es la clave. Amar para perder no es amor. Hoy, al considerar esta enseñanza, particularmente cuando se nos dice que Dios envió a su Hijo, podemos nosotros detenernos a reflexionar cómo lo ha enviado, cuándo lo envió. Y caemos en la cuenta, a través de la historia de la salvación, que el Padre, de manera especial, ha enviado a su Hijo a través de la encarnación, a través del nacimiento. Nos ha regalado a su amadísimo Hijo para que pongamos en Él nuestra confianza, para que creyendo en Él alcancemos la vida eterna. Por eso la encarnación, la Navidad, se convierte en un momento clave de este envío. Sin embargo, podemos decir que cuando parecía que todo había terminado, el Padre nos lo vuelve a enviar y Cristo se nos presenta resucitado, glorificado. El Señor no solamente vino un día cuando se encarnació, viene en la Navidad cuando nació. El Señor vuelve a nosotros a través de la resurrección, con la misma tarea: amarnos para salvarnos. Y después de la ascensión, podríamos decir, el Señor no se ha quedado en los cielos. El Señor sigue haciéndose presente. El Padre nos envía a Cristo Jesús de manera privilegiada en cada Eucaristía. Es Cristo enviado aquí y ahora por el Padre para salvarnos. La misericordia y el amor de Dios es tan grande que no cesa también de enviarnos a su Hijo Jesucristo en cada hermano necesitado. No cesa el Padre de enviar a su Hijo. El Padre nos ama tanto que nos ha hecho incluso representantes de su Hijo. Es decir, Cristo se hace presente en nosotros. Por eso somos cristianos. Hemos sido revestidos de Cristo. Estamos llamados a vivir en Cristo. Pero vendrá el envío final de los últimos tiempos en la parusía, la última venida, la que coronará toda la historia y la obra de salvación. Obra, reitero, del amor del Padre. Permítanme volver a citar al apóstol y evangelista San Juan: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Por tanto, reitero, creer tiene consecuencias. No creer también las tiene. Y de una manera puntual, nos dice cuáles son las consecuencias a renglón seguido. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Este es el salvavidas que ha enviado el Padre para nosotros, Jesucristo. Acojámonos a Él, creámosle a Él, amémoslo a Él, sigámoslo a Él. Él es nuestra salvación. Uno de los temas comunes que aparecen hoy en ambas lecturas, la primera y el Evangelio, es el tema de la libertad. La libertad en el Evangelio se nos presenta como una opción. Invitados, no obligados, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Queridos hermanos, el Señor nos invita a vivir en la luz, a ser nosotros mismos luz del mundo, unidos a Cristo. Sin embargo, no nos obliga. Es una invitación, es una vocación. Y de nosotros depende optar por la luz o por las tinieblas. La libertad como una decisión. Aceptar la luz de Dios. Pero no solamente es una opción, es una responsabilidad. Además de serlo, la libertad es un regalo. La libertad es un don precioso de Dios para los hombres. Y esto lo descubrimos también en la primera lectura. Es Dios el que acude a través del ángel para abrir las puertas de la prisión y regalar la libertad a aquellos que estaban encarcelados. Así de gratis. La libertad como un regalo que nos viene de Dios. Y de esta manera se comprende que la libertad tiene ambas realidades. La libertad es un regalo, pero también es una responsabilidad. Aprendamos a ser libres en la libertad de los hijos de Dios. Hoy hemos escuchado en esta primera lectura cómo el sumo sacerdote y los de su partido, los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles que no cesan de predicar, de proclamar la resurrección de Cristo, les privan de su libertad. Los mandan a prender y los encierran en la cárcel. Dice la palabra del Señor que durante la noche, estando ellos así encarcelados, privados de su libertad, un ángel del Señor se apareció, les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esa nueva vida. Tres acciones puntuales de parte del ángel de Dios. Primero, les abrió las puertas. He aquí el símbolo de la libertad donada. Aquellos que sueñan con la libertad, aquellos que añoran la libertad, de pronto reciben este obsequio. Son libres, son libres. Pero no solamente les ha abierto las puertas, dice enseguida, los sacó de ahí. Al abrir las puertas aparece un panorama, todo el horizonte. y hasta ahí los encamina el ángel del Señor, o el Señor representado en su ángel, para que aprendan a caminar por los senderos de Dios. Y tercero, viene una encomienda. Vayan al templo y enseñen ahí todo lo referente a esta nueva vida. Han de salir del corazón de las mazmorras, de la cárcel oscura, para ingresar al corazón del templo de Dios y enseñar ahí a todos lo referente a la nueva vida, vida de resucitados. Llama mucho la atención cómo la luz siempre es símbolo de la presencia de Dios en la Sagrada Escritura. Sin embargo, algunos de los grandes momentos que aparecen en la Sagrada Escritura se registran no a la luz del día, sino en el corazón de la noche. Pensemos en la maravillosa noche de Navidad. Pensemos en la incomparable noche de la resurrección. Noches felices, noches alegres, noches de gloria. Pero también es cierto que el ser humano a veces experimenta noches tenebrosas, noches tristes, noches que parecen eternas. Y el Señor manda a su ángel hasta el corazón de la oscuridad donde nos encontramos para abrirnos las puertas, mostrarnos el horizonte e invitarnos a caminar por él para compartir nuestra experiencia de liberación. Dice la palabra del Señor que a la mañana siguiente llegaron el sumo sacerdote, los saduceos, convocaron al Sanedrín para enjuiciar a los apóstoles. Enviaron a los guardias a la prisión para traerlos a su presencia. Pero dice la palabra del Señor que no hallaron nada. No hallaron nada. ¿Qué ha pasado? Las puertas están bien cerradas. Los guardias están en sus puestos. Pero adentro no hay nadie. No hay nadie. Un signo que es una oferta de reflexión para que reaccionen los que están endurecidos de su corazón. Dice la palabra del Señor, se quedaron sin saber qué pensar. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo explicarnos este suceso? ¿Cómo es posible que nadie haya dentro de la cárcel? ¿Qué ha ocurrido? Podemos decir que la respuesta a esta pregunta que se hace el Sanedrín en pleno aparece en la última estrofa del Salmo responsorial que ha sido proclamado hoy. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Dichoso el hombre que se refugia en él. Hermanos, reiteramos. Creer tiene consecuencias. No creer también las tiene. Amar tiene consecuencias. Resistirse al amor también las tiene. En este itinerario de 50 días de algarabía, de fiesta, de resurrección, pidamos al Señor que nos conceda la gracia también de aprovechar este don de la libertad, que aprendamos a vivir con responsabilidad su palabra, para que creamos cada vez más y mejor, para que amemos, y para que reproduzcamos su presencia en cada uno de nosotros. Que así sea. Así sea.
Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.